Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Mira que te lía, que sin avisar la llama del amor. Crece y no menguarte, que te arde, no reniegues, que tú sabes que te doy. Sangre de mis venas tiene.
Tiene la llave de mi corazón. La mano que me arma y me desmonta. Tiene mi risa, mi respiración. La cobertura de mi móvil tiene.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a estas tertulias, estos programas especiales del Albero con motivo de la Feria de Santiago de Santander, que estamos emitiendo a esta hora a partir de la 1 y 5 aquí en COPE más Cantabria, en el 105.6 de la frecuencia modulada. Reciban un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo. En el control técnico está nuestro compañero Iván Respuela. Y hoy tenemos que hablar de una tarde en la que vimos torear. Vimos torear en el día de ayer en el Coso de Cuatro Caminos. No hubo sustos. Después de la tarde que había protagonizado Andrés Rocarrey el pasado martes, de todas esas emociones encontradas, de esos gestos tan toreros de Cayetano, de su subalterno, de Antonio Chacón. Bueno, pues en el día de ayer, de lo que nos congratulamos es que vimos torear. Vimos torear a Juan Ortega, que cuajó una de las faenas de su temporada aquí en el Coso de Cuatro Caminos, ante un buen toro de la ganadería del puerto de San Lorenzo. Creo que fueron las dos orejas más importantes de la tarde, por el nivel que demostró el torero trianero, la forma de torear que tantas veces se nos había contado, pero que lo esparce en cuentagotas, y ayer, afortunadamente, en el Coso de Cuatro Caminos lo pudimos ver. Un Ginés Marín que le acompañó a hombros, dos orejas en el sexto, un animal encastado de la ventana del puerto, con el que el torero extremeño cuajó una de sus tardes también aquí en la Plaza de Toros de Santander, donde es un auténtico ídolo, donde ya podemos hablar de que es una de las plazas talismanes de la carrera de Ginés Marín. No había entrado en los carteles iniciales, entró por la vía de la sustitución en lugar de José María Manzanares, y aprovechó su oportunidad Ginés Marín para reivindicarse de nuevo y demostrar que, pese al pinchazo previo, es uno de los mejores estoqueadores del actual escalafón. La estocada con la que tumbó a ese sexto toro va a ser una de las estocadas de esta feria de Santiago. Y un Alejandro Talavante que se fue a pie, no como sus compañeros, que sí salieron por la puerta grande, y en este caso con un agravio quizá comparativo, porque las orejas que habían paseado sus compañeros tuvieron a lo mejor el mismo nivel de intensidad a la segunda, pero el presidente, aunque eso sí, yo creo que de forma correcta, nada más que concedió una oreja, fue una faena buena, una faena de Alejandro Talavante en la que pudimos ver retazos del mejor Talavante. No terminó de ser redonda, hubo momentos de inspiración, hubo momentos de torero ralentizado por el pitón derecho, sobre todo con ese cuarto, pero al conjunto le faltó la rotundidad que se necesita para cortar las dos orejas, y a lo mejor eso es lo que diferenció el barómetro, el criterio del palco, para solamente conceder una oreja, que bajo mi punto de vista creo que fue lo correcto. Bueno, pues para analizar todo lo que ocurrió en el Coso de Cuatro Caminos en el día de ayer, en ese quinto festejo de abono de la Feria de Santiago, cuento aquí con dos buenos amigos. Tomás Amparán, secretario de la Asociación Taurina de Cantabria, muy buenas tardes.
Asisto mucho, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Un y como siempre, aquí. Sabes que bienvenido, que hemos estado muchos días hablando de todos, muchos años, y
encanta,
no puede faltar.
Me encanta estar aquí contigo.
Y también Ismael de Prado, que nos acompaña un año más también aquí. Ismael, periodista, muy buenas tardes, y como sabes, también bienvenido a esta casa.
Buenas tardes, buenos días, Asisto, encantado.
Es que no sabemos si hemos almorzado,
ahí.
Ahora es muy mala, la 1:10 de la tarde. No
a sabemos. Caballo.
A caballo. Bueno, ayer, como decimos, fue una tarde que, después de esas emociones fuertes del pasado martes, ayer salimos contentos porque yo creo que hubo toreo, y hubo toreo del bueno. Yo os digo, ¿con cuál de las faenas os quedáis de todas las que vimos?
Buah, a mí me encantó el toro, el quinto toro. Me pareció un faenón. Además es que fue, ya lo habíamos visto el día anterior. La verdad es que es una forma de torear muy, muy clasicista, muy bonita, muy lenta. Que en momentos llega a emocionar, ¿no? Pero al final, Ginés Marín es verdad que es un torero que es muy conocido, que todo el mundo le quiere, que todo el mundo sabe cómo torea. Es muy efectista muchas veces, ¿no? Y sobre todo sabe muy bien establecer esa conexión con el público. Pero el toreo clásico de Juan Ortega que nos dejó ayer, a mí me encantó. la verdad es que fueron dos orejas muy, muy, muy merecidas y la verdad es que ya había dado algún toquecillo el día anterior cuando vino a sustituir a Morante, pero la verdad es que ayer le salió un quinto toro de la ventana. La verdad es que muy buen toro, con una bravura, con un encaste que la verdad es que estuvo muy bien y él estuvo soberbio. La verdad es que con la muleta estuvo
Langosto,
fantástico.
Se llamaba ese toro de Puerto. Una de las reatas, además, siempre de la rama Atanasio, los langostos que suelen, no suelen fallar en estas casas ganaderas.
No, la verdad que no, de Langosto, Cigarros, toda esa rama de Atanasio del Puerto, la verdad que suele funcionar muy bien. Y yo coincido en quedarme con la faena de Juan Ortega, sobre todo esa manera de ralentizar, ¿no? Y también esa naturalidad, ¿no? Esa torería que tiene, esa forma de salir andando a los toros, de esa sevillanía, ¿no? Yo creo que la verdad que fue una faena que, como bien dices, es un torero que se viene esperando, que seguimos esperando y que cada vez que logra cuajar a un toro así, pues que llega mucho, ¿no? Y Ginés, pues la confirmación de su cartel en Santander, es una plaza talismán para él y yo creo que más que esa faena estética de Juan, Ginés fue una faena de mando, ¿no? De poder y como luego lo rubricó con la espada, ¿no? Con contundencia.
En el primero es verdad que por ese concepto, por esa forma que tiene Juan Ortega de torear, cuando no hay toro delante, yo decía, pues muy bien, todos esos cites así muchas veces están aflamencados, queda muy bien para Twitter, para el Instagram, para la foto, ¿no? Fenomenal. Pero obviamente a él le tiene que salir un toro como ese quinto, ¿no? Con ese temple especial, con esa clase, ese ritmo para imprimir. Yo sobre todo valoro lo que acabas de decir, Isma, la forma de ralentizar los muletazos, que al final el temple y el mando consiste en eso, ¿no? De que el toro venga a una velocidad y tú le digas, no, vas a salir a la que yo te digo.
Lo más difícil de toro es torear despacio.
Claro,
es lo más complicado, y Juan Ortega ayer lo hizo, y la verdad es que lo hizo muy bien, y cuando ves un torero así, la verdad es que es emocionante, y bueno, fue fantástico. Ese segundo toro que le tocó en lote fue un toro muy dulce en ese aspecto, ¿no? Y la verdad es que cuajó un toro fantástico. Mató muy bien y bueno, la verdad es que no se le puede decir nada.
Quizá todos llevamos esperando, ¿no? Porque es verdad que es un toro al que se le canta mucho esas condiciones, pero que no llevaba una temporada o unas temporadas, es verdad que la pandemia, ¿no? En esa gira de reconstrucción, en esas corridas que veíamos ahí a media plaza con un toro de Juan Pedro y Linares. Pero nos faltaba, ¿no? En los grandes sitios se había esperado mucho, se le había colocado muy bien, pero faltaba una tarde como la de ayer, ¿no? Es decir, esto es Juan Ortega.
Sí, sobre todo a lo mejor le falta esa continuidad, ¿no? Ese pozo que va dejando, esas gotas que va salpicando, que son muy caras, la verdad. Pero falta a lo mejor esa continuidad, y es cierto que en la pandemia, en la gira de reconstrucción, esos festejos, hubo faenas que llegaron mucho, que alimentaron mucho a la gente que estaba deseosa de toros, y yo creo que luego el año posiguiente entró muchas ferias, muchas, y yo creo que a lo mejor es un torero que más hay que cuidarlo más, no tan...
Hay que espaciar un poquito más, no es un torero de decirle vamos a torear 50, 60...
No es para todas las tardes.
Sí, sobre todo porque, oye, en Sevilla ha tenido apuestas muy fuertes, por ejemplo, ¿no? De tres tardes en el abono, entre el domingo de resurrección, luego y cuatro, ¿no? Y tres en feria, a lo mejor eso... Para un torero de su concepto no es, o sea, al revés, es contraproducente.
Para él no lo hace bien, yo creo, sí.
Y sobre todo por eso, porque al final se genera una ansiedad en el torero de que sabe que te siguen, sabe que te esperan, sabe que pasan las tardes, que no pasa nada en Madrid, que no pasa nada en Sevilla, y te genera cierta inquietud de decir, bueno, y menos mal que les, oye, está respaldado por una empresa como es Lances de Futuro y contratos y sitios no va a ir, pero claro, obviamente el crédito también se va menguando cuando no hay triunfos, ¿no? Y yo creo que era muy necesario en este momento de la temporada un triunfo para Juan Ortega.
Y luego Ginés Marín, que fue una pena el que no entrara directamente en los carteles, entre otras cosas porque la gente de Santander es un torero que aprecia, quiere, estima y lo necesita. Cuando supimos que venía en lugar de José María Manzanares, la verdad es que nos alegramos. Y hay que decirle también al empresario que en ese momento tuvo un poco de miedo el anunciar tan rápido la sustitución de Ginés Marín, cuando yo creo que Ginés Marín es un torero que en Santander gusta mucho y fue un acierto y una alegría el poder verle. La verdad es que hay un binomio entre Santander y Ginés Marín que empieza a ser ya bastante, bastante interesante. Es una pena que no, bueno, por diversos motivos no haya podido venir a la feria de primeras, pero una alegría la sustitución.
Y además, fijaros, yo creo que no hubo hubo algún, hombre, tampoco es que fuese una sustitución contestada, ¿no? Pero es verdad que cayó mucho mejor el puesto de Ginés Marín que ese doblete de Juan Ortega, siendo un cartel en el que también encajaba bien ese de Garache con Juan Ortega, ¿no? Pero sin embargo, yo he notado, he palpado en estos días, sobre todo en estas previas, que decía la gente, y cuando ibas de camino a la Plaza de Toros de Cuatro Caminos, cuando hablabas allí antes de entrar en la plaza con la gente, y lo de Ginés Marín era como que estaba todo el mundo deseando que estuviese,
sí,
¿no?
Y de alguna manera tenía que estar. Nos sentó mal, entre comillas, el no verle en los carteles de inicio, pero luego, viendo que había dos sustituciones, teníamos que, sabíamos o pensábamos que Juan Aguna tiene que entrar Ginés Marín, es que no puede faltar. Uh-huh. Y bueno, pues menos mal.
Yo creo que además fue una faena con ese sexto que tuvo además buen nivel de castre, sexto de la ventana, pero el momento yo creo que por el que está atravesando Ginés, o sea, lo de ayer es fruto de esa regularidad que él sigue teniendo.
Creo que sí la tiene y lo viene mostrando. Además, creo recordar que el año pasado hablábamos justo después de su encerrona, que también es algo que habría que haber tenido a lo mejor más sensibilidad, ¿no? De haberle metido después de hacer el esfuerzo el año pasado de los seis toros. Y el año pasado hablábamos lo mismo, que a partir de Madrid es cuando empieza su temporada a carburar, a entrar en, más que a carburar él, a entrar, a contar con carteles, en los carteles, a aparecer, a figurar. Y es cuando él puede mostrar ese toreo. Y sí que tiene esa solidez. Y lo que comentas del toro, si hablamos de que el quinto a lo mejor fue un toro ideal para Juan, ¿no? Esa medidito de poder, ¿no? Pero con mucha clase. Y el toro sexto fue un toro más bravucón, ¿no? A lo mejor bravo de verdad, pero sí tenía ese picante, ese disparo. Uh-huh. Y él lo supo someter, lo supo amoldar y lo supo...
Sí, pero creo que, no sé vosotros si estaréis de acuerdo o no, pero creo que este año el nivel de regularidad de Ginés ha aumentado.
O sea, entre otras cosas con la espada. Es que
yo con la espada lo sigo diciendo, creo que es
un cañón. Es que es un cañón. Ha ganado la mejor estocada en Bilbao, en Pamplona, va a ganar la de Santander. Es que es un hombre que es que al final hay que meter los toros. ¿Cuántas orejas se pierden por esto que? Y al final es una persona súper regular y la verdad, lo hace muy bien. Es que es una delicia verle. Ayer pinchó, pero es que la segunda estocada de ayer fue.
Segunda de momento.
Es que no tardó ni medio minuto.
Segundas estocadas cuentan para premio.
El premio es suyo.
Sobre todo, el otro día nos lo decía Indalecio Sobrino. Dice: es que a mí me recuerda a uno de los grandes nombres que siempre hemos asociado a esa rotundidad con el estoque, como era Paco Camino. Le asemejaba, ¿no? La forma de entrar a matar, lo despacito que echa la muleta, además de muchas cosas que también como muletero le recordaban, pero sobre todo también la forma de entrar a matar. Y creo que mientras yo estoy viendo en otros toreros que se ponen muy lejos para entrar a matar,
sí, también corto,
los dos que ahora mismo tienen una contundencia como son Roca Rey y Ginés, la distancia es mucho más corta.
Roca Rey es verdad que siempre se perfila muy en corto, cita muy en corto. Y es verdad que yo creo que son ahora mismo, junto a lo mejor con Uceda Leal, pero es verdad que él lleva toda la carrera y que no es un torero que esté ahora mismo en todas las ferias, pero creo que son los tres toreros más contundentes y más fiables con el acero.
Uh-huh. Oye, Alejandro Talavante, faena de una, faena de dos, la del quinto, yo creo que era faena de una oreja.
Bueno,
la de
para
la
mí
muerte.
Una, sí.
Yo, es que dos orejas se dan cuando hay una lidia completa. Uh-huh. Es decir, la lidia del primer toro fue desastrosa. Es decir, no hubo nada hasta el tercio de la muleta. No hubo ni un picazo, ni un pollazo en condiciones. La lidia fue terrible. Es decir, entró a picarle en el toro que hace puerta, ¿no? En el caballo que hace puerta. No se consiguió parar al toro en ningún momento. Eso también cuenta para la segunda oreja. Yo creo que el público tiene que ser consciente que es verdad que la primera oreja la da el público, pero la segunda la tiene que dar el palco con un conocimiento de la lidia completa del toro. Y la verdad es que la lidia fue muy desastrosa. Es decir, yo creo que por ahí es por donde realmente yo no le daría la segunda oreja. Independientemente de que la faena puedes decir sí o no, pero entonces, ¿qué pasa? Que vamos solo a conceder las orejas solo con la faena y con la faena de muleta y el estoque. Es decir, nos olvidamos de todo lo anterior. Uh-huh. Yo me niego a eso. Es decir, yo creo que la segunda oreja también tiene que contar todo lo que pasa desde que el toro sale. Es decir, la lidia tiene que ser completa. Entonces, si nos quedamos solo en la muleta, pues entonces quitemos todo lo demás.
Claro. No, y aparte yo, la estocada que fue un poquito al encuentro, yo la vi trasera, la vi un punto desprendida y creo que, aparte de lo que dices, Tomás, que esto tiene que ser un conjunto, esto no solamente puede ser, ¿no? Sí, ha estado muy bien con la muleta y creo que tiene que ser ese todo.
Y más que ellos tienen que cuidar eso, es decir, tienen que saber que se están jugando trofeos también por esa labor que hacen. Cuando tienes que estar bregando al toro, cuando tienes que estar parando al toro, el toro estaba suelto, salía suelto constantemente. Fueron incapaces de pararlo, no le puedo dar ni un solo capotazo de inicio.
Pero ya, más allá de eso, además es que es algo que va en beneficio suyo, porque si el toro llega una buena lidia, suele venir a incluso mete a la gente.
Por supuesto.
Por supuesto. Que luego venga rodado en la faena de muleta.
Claro.
Y ya más allá de.
Y predispones a la gente.
Sí, claro, claro.
Que sea.
Claro. A eso me refiero. Y aparte que creo que más allá, si nos ceñimos también a la faena de muleta, yo creo que hubo una tanda muy buena de derechazos, ganando un pasito en cada muletazo para provocarle, pero el resto no tuvo esa intensidad y esa rotundidad.
Y además, si la analizamos correctamente y con criterio de aficionado, fue una tanda, esa tanda. Es verdad que con ese puntito de mansito que tenía el animal.
Sacó nobleza luego.
Sacó nobleza, pero ligada en pues aquí en la oreja.
Sí, sí.
O sea, no tuvo la verdad.
No tuvo esa apretura.
No tuvo la verdad que a lo mejor alguna tanda de Juan Ortega y
sobre todo eso, que no las podemos comparar. Claro. No podemos premiar igual las dos faenas posteriores en la rotundidad que tuvieron con la faena de Alejandro.
El tendido es sabio. Cuando tú haces una muleta como la que una faena como la hace Talavante y el tendido no llega, no se respira, es decir, tienes la opción de ver las otras dos en donde en los pases que dabas se oía ese murmullo de que la gente le está gustando. Uh-huh. Y Talavante es muy frío. Es que es un gran torero, pero es que es muy frío, no llega el tendido.
Sin embargo, luego le estoy viendo demasiado forzado los gestos con los tendidos. Ayer me llamó la atención, después de matar al primer toro, lo puse en la crónica, digo que parecía un rejoneador, yéndose, incitando, alentando a la gente con la para la petición, ¿no? Me parecía un poco, hombre, que eres Alejandro Talavante. Que no eres un recién llegado en esto, ¿no? Que tú ya tienes tu bagaje. A mí me parecía un poco fuera de sitio, un poco extravagante, y hasta me dio un poco de pena, ¿no? De decir, Alejandro, tú antes con la muleta y con la espada,
hablaban
con
el capote,
había que estar aquí haciendo ese tipo de gestos tan de cara a la galería. No sé, en el rejoneo, ¿cómo lo tienes ya más interiorizado y asumido? Esas carnitas después de que el toro caiga, pidiendo bien, pero allí Alejandro Talavante, no sé, me dio cierta cosita.
También en cuanto a desplantes, ¿no? En cuanto a la salida de la cara del toro, ¿no? O incluso luego, que sí es cierto que lo viene haciendo durante mucho tiempo, esos pases a lo mejor de pecho, mirando o naturales, mirando al tendido y demás, pero sí que muchos alardes, no sé.
No ha vuelto como se fue.
No,
esa es mi opinión.
O sea, ha tenido algunas faenas, pero salpicadas, más espaciadas, no tiene además esa rotundidad y esa contundencia que tenía antes, que era, la verdad, que pues uno de los toreros que probablemente más apetecía ver. Seguro del escalafón, ver a Alejandro Talavante no es sinónimo de querer ir a la plaza. Y quería también hablar de eso, de ese toro, esa condición mansa que tuvo, y es un paralelismo, ¿no?, que ya tuvo, por ejemplo, Alejandro en el día de su confirmación en Madrid, también con un toro, no sé si lo recordáis, del puerto de San Lorenzo, y esa manera de cuajarlo pegado a tablas, y cómo lo sabe ver esos toros, cómo lo sabe sacar ese fondo de nobleza a esos toros mansos.
Me recordó, fue un domingo
de Ramos, ¿no?
Allí en Las Ventas,
sí.
El sexto toro, venía de salir a hombros en Sevilla, y también era el puerto de San Lorenzo, y también allí en el terreno
pegadito
de 4,
pegadito a tablas,
de 5,
en sol,
Aún así todo, él empezó la faena intentando llevarle a los medios, pero luego se dio cuenta que, bueno, lo veíamos todos, que el toro tenía la carencia de las tablas y tenía que torearle ahí en el sol, y la verdad es que lo vio, y le toreó ahí delante de la gente del tendido del sol, y bueno, pues bien, pero bueno, pues no llegaba a la faena.
De momento, la corrida más interesante en cuanto llevamos de feria, la de ayer, la del puerto.
Sí, sí, totalmente. Sí, es que la de García Grande, es que los toros de García Grande...
Pero bueno, ayer tenemos que hablar de dos, a lo mejor los quinto y sexto, porque luego la primera mitad, es cierto que tampoco... Yo creo que en el apartado ganadero este año estamos teniendo un bajón, digamos, ¿no? Ya no solo por en cuanto a la presentación, que creo que sí que el año pasado ya se atisbó, y este año se está notando más que ha bajado la presentación de las corridas. Y luego ya por dentro, pues... Pero eso, bueno, eso ya
apuntado como manejable, pero de escasa correa el primero, venido a menos al segundo, y a partir del tercero es cuando empieza a lo mejor el tercero con calidad, pero es verdad que tuvo poquito fondo ese primero de Ginés Marín, manso pero noble el cuarto, que rompió, el quinto a mí en cuanto a la alza y claridad, y luego ese sexto con, es verdad que fue con su punto de casta, pero más bravucón, que tirando más al genio que a la entrega. Pero es verdad que con el nivel tan... bajo.
Después de donde veníamos, o lo arregla la quinta, o tiene pinta de que
con un aprobado, ya tiene, tiene nota
Es algo que el empresario tiene que ver, es decir, hay que cuidar el tema ganadero. No vale que traigas un cartel de relumbrón con las figuras y luego traigas un ganado que no corresponde a una plaza como Santander. Y yo creo que ahí el público nosotros, el público Santander, tiene que darle un toquecillo, decirle, está muy bien que traigas las figuras, pero tienes que preocuparte por el ganado. Es decir, la corrida de Garache fue infumable, la corrida de García Grande, pues bueno, pues es lo que torea el Juli, tampoco hace falta. Los novillos eran impresentables también. Bueno, la de Bañuelos subió un poquito, la de ayer, bueno, es que claro, visto lo que de dónde venimos, claro, pues te parece hasta bueno. Entonces, y ese es el problema, ¿no? Es que una cosa que es normalita te parezca hasta buena. Y yo creo que eso hay que cuidarlo para los años que venideros.
Yo creo que se ha bajado el listón de presentación. Este año ha tenido un punto por debajo de lo que ha sido uno, y en algunas corridas incluso dos.
Está claro que no es, es una plaza de segunda, no es Albacete, que esa, o esa fuerza que tiene el toro, esa, esa presentación, pero es una feria del norte, donde aquí sale el toro y siempre ha salido el toro. Entonces creo que hay que cuidarlo y hay que traer unas corridas acordes. Luego ya por dentro pues saldrá otra cosa, claro, eso ya no está a mano. Pero de hecho, hablaba de la corrida de Garache, yo ahí sí que, o sea, no quiero romper una lanza, aunque no miento, que fue no hay que poner paños calientes, fue una corrida mala, blanda.
No, pero la de presentación no estaba mal tampoco,
sí,
pero, ¿eh? No
tenía una...
Que ahí sí, porque todos la vimos, ¿eh? Y al final dijimos, joder, la Garache, pues una corrida que está bastante
pero
bien.
Pero ahí sí que me gustaría romper una lanza por el empresario, porque nos estamos pidiendo y estamos reclamando que haya diversidad en castes, que abramos los carteles a otras ganaderías y, oye, vamos a, pues, aunque salió mala, blanda, todo lo que queráis, no sirvió ninguna, pero... Vamos a ver, en vez de estar viendo todas las corridas, mismas ganaderías, mismas encaste, claro. De este encaste, pues vamos a apostar por ello.
A cuenta de lo que estás diciendo, Isma, es verdad que cuando se presentan los carteles, una de las cosas que más se valora precisamente fue esa variedad de encastes, esa variedad de ganaderías. Sí. Que gusta, porque al final siempre es lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos aquí el Domecq, y al final dices, no, pues te apetece tener otra variedad, y la verdad es que este año, pues con Bañuelos, con La Quinta, con Galache, bueno, pues teníamos una variedad de encastes que parecía a priori bastante interesante. Luego es verdad que, bueno, puede ser que no te funcione, pero bueno, a priori, pues es
que, por ejemplo, ahora ya cuando termina la feria, pues dices, pues oye, una figura como Juan Ortega, al final ha lidiado Patas Blancas, Vega Villar, claro, de Garache, en el día de ayer un Atanasio Lizardo del Puerto y un Domecq de La Ventana, ¿no? Bueno, pues está bien, ¿no? Porque es lo que siempre pedimos, claro, ¿no? Claro. Luego ya, que obviamente salga mejor, salga peor, obviamente, pero yo creo que sí que lo que hay que cuidar, hombre, siempre se dice, ¿no? Estamos en un año complicado ganadero, ¿no? De las corridas, tener que igualarlas es complicado, pero sí que es verdad que, bueno, pues que en este tipo de ferias, que tampoco estamos hablando de una feria a lo mejor de tercera categoría, claro, que ya vamos a por los restos de lo que quede en Domingo Hernández, ¿no? Hombre, creo que Domingo Hernández, dentro de lo que cabe,
seguro que tiene algo que más acorde para...
Yo sobre todo pido eso. Luego es verdad que, oye, puede salir como salga, ¿no?
Sí, eso ya por dentro ya no puedes achacarle nada, pero...
Pero, oye, tenemos que hablar de una noticia que nos hemos enterado este mediodía, y es el anuncio de Julián López el Juli, de sorpresivamente, porque nadie se lo esperaba, que un 27 de julio nos fuésemos a almorzar con esta noticia, es que abandona los ruedos a final de temporada. A mí me ha dejado en estado de shock. No sé vosotros cómo lo habláis.
De piedra, de camino aquí.
Totalmente.
De camino aquí me he enterado y ha sido como... Si es cierto que vienes viendo que... Y era un rumor que siempre estaba por ahí de fondo y demás, y se vienen viendo temporadas más medidas en cuanto a actuaciones de Julián, pero al final es un torero, dentro de su veteranía y de que llevamos viéndole muchos años, porque empezó un talento precoz, pero al final es un torero relativamente joven para tomar un respiro o un parón en su carrera. Pero bueno.
A ver, los espalones vienen bien. Es verdad que son 25 años muy intensos. Es que Juli, claro, ha tenido una vida muy, muy, muy compleja, en el sentido que ha tenido muchísimas responsabilidades desde el primer minuto que se puso el traje de luces. Todos los focos han estado con él, primero porque era muy joven, porque era una novedad, porque se estaba enfrentando a toreros mucho más mayores que él, mucho más longevos, y siempre salía victorioso, y la verdad es que siempre los focos han estado pendientes de él, y año tras año, corrida tras corrida, estar en todas las ferias, tener esa responsabilidad, al final tiene que acabar cansando, y 25 años son muchos años. Y es verdad que Julián es un torero joven, en edad de, bueno, normal, claro, y corriente, pero... pero son 25 años desde
sí,
los 17,
como,
son
estamos
muchos,
tan acostumbrados de verle ya en los carteles, como que claro, ya es el pan nuestro de cada día, parece como que, bueno, pues...
Y la figura, sí, ya no es, es que es la figura y ya ha tenido otros años.
Parece como que
años.
No van a terminar nunca, ¿no? Que van a estar ahí, y sobre todo que los aficionados de Santander no se preocupen, que no ha sido por nada, pero su última actuación ha sido aquí en Santander, o sea, no tiene nada que ver, porque según el comunicado que nos remitía, decía sí, Julián que pensando, es una decisión que tengo tomada desde hace tiempo, pero que no quise anunciar hasta que pasaran las primeras grandes ferias. O sea, que no ha sido cuestión de que porque el otro día no salió hombros aquí en Santander haya dicho, o sea, no tiene que ver. Yo creo que, hombre, esta decisión obviamente no se puede tomar de un día para otro. Esto era una cuestión que lo tienes ya en mente. Incluso había dejado de ir alguna vez, ¿no? Algunas sensaciones de él. No es que tampoco sea un torero que se prodigue mucho a los medios, pero siempre en alguna entrevista, en las últimas sí que había dejado alguna, ¿no? Pincelada o alguna de decir, bueno, pues no sé si alguien quiere tirar del hilo, puede estar ahí la decisión, ¿no? Sí, pero obviamente es que tiene que llegar, es que es algo también natural, ¿no?
Sí, es algo natural y algo que yo creo que también, respetando a Julián, pero creo que va a venir bien al escalafón, porque al final permitirá abrir puestos a nuevos toreros, a toreros que están empujando, jóvenes que piden paso y para otros que ahora van a tener ahí a lo mejor esa oportunidad de decir, oye, pues hay un puesto en una feria que si me lo trabajo, si me lo curro, pues ¿por qué no puedo entrar ir entrando en esas ferias, vaya?
¿Cuántos toreros de relumbrón, de primer nivel, que están en todas las ferias, tienen más de 20 años de alternativa? Que 20 años de alternativa son muchos años de alternativa.
Sí, eso sí.
Es decir, es que...
ojo,
es
20 que... años y tirando desde el carro desde sí, sí, el día 1.
Exactamente. Es decir, es que no nos damos cuenta del tiempo del paso del tiempo, pero es que es real. Es decir, es que eso se nota en todos los aspectos, desde el valor hasta los músculos. Y todas las tardes ponerse ahí durante 20 años constantemente, al final, ¿qué ocurre? Que es que hay muchas ferias que claro, si ponemos a contar los años de alternativa... Llegamos a los tres números.
Sí, claro, sí. Es que no que sumas y...
Claro, no puede ser, porque estás también quitando mucho tiempo y mucho espacio a los toreros jóvenes. Claro. ¿Cuántos toreros jóvenes se quedan por el camino? Por todos estos toreros que tienen que estar, que yo digo que no estén, ¿eh? Mm. Pero bueno, igual hay que empezar a reflexionar y decir, mi tiempo ya pasó, es decir, realmente, o vivo de las rentas, ¿no? Uh-huh. A mí me encanta, pongo el caso de Enrique Ponce. Claro que todo el mundo nos gusta como torea Enrique Ponce, pero ¿no se te ha pasado ya el tiempo del toreo? ¿No has dado todo lo que tenías que dar? ¿Qué sentido tiene estirar tanto? Pues con Julio pasa un poco lo mismo.
Y sobre todo, ¿sabes qué pasa? ¿Qué les pasa? Que después, cuando toman la decisión, y no es nada despectivo, yo creo que voy a intentar describir una realidad. Creo que Ponce tenía que haberse retirado con muchísimo más reconocimiento por parte del mundo del toro, que creo que se le debe ese último gran reconocimiento a Enrique Ponce, pero realmente, siendo sinceros, ¿alguien le ha echado en falta desde que se fue?
No.
Y ¿habéis oído voces por parte de aficionados decir, es que aquí haría falta Ponce?
No.
El problema es ese. Creo que, desgraciadamente,
claro,
ese es el problema, que al final se van a su casa... Y no hay esa sensación de me quedo con ganas de seguir viéndole, ojalá vuelva, sino que han estado tanto estirando el chicle que al final ha sido como un alivio para todos. Y creo que es injusto por la carrera y por lo logrado por ello, por figuras de época. Pero no hay esa sensación de que la gente siga en el run, el nombre de Enrique Ponce, por ejemplo.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Por lo que dices tú, a lo mejor, ¿no? Porque llevamos viéndole años y años, años en carteles, en figuras, en todas las ferias, como una dando esa dimensión de figura, y a lo mejor la gente pues también por eso no le echa de menos, ¿no? porque le lleva viendo siempre todos los años en todas las ferias, y eso que lo que comentaba, que Julián, volviendo a lo que hablábamos antes de Juan, como que sí que ha sabido en estos últimos años priorizar la calidad, ¿no?
Sí, sí.
El estar en carteles de relevancia, el estar a lo mejor pues 20, 25, 30 corridas y bien colocadas.
Y aparte, yo el mérito también que le veo a lo realizado por Julián López el Juli, aparte de ser, ha tenido que ser figura desde el día que tomó la alternativa, de tirar de la responsabilidad de cuando era joven porque era la novedad, después porque era el toreo en sazón, y ahora últimamente porque tampoco había mucho más de dónde tirar, como decía Lozano, no hay más tela de la que arde, pero ha sido un torero que tampoco ha tenido, decir, he tenido un gran número de seguidores, de partidarios, no he tenido una plaza suya como tal, porque en Sevilla ha triunfado, pero tampoco es un torero.
De hecho, fíjate que en Madrid es ahora cuando está.
En Madrid ha sido estos últimos años cuando ha tenido el reconocimiento y ha tenido tardes, porque Madrid era un calvario para Julián López de Juli en su tierra. Sí. Es que los madrileños son muy cabrones para los nuestros. Es la verdad, hay que decirlo así. Y que me perdone por decir la palabra, pero es verdad. O sea, no tenemos patria nosotros. Nosotros, es más, al nuestro, cuanto más cera le demos, más le exigemos. Yo siempre digo, joder, qué envidia de los toreros valencianos, porque allí a cualquiera que sale uno medio pegando un muletazo, ya tenemos torero ya para tal. Y sin embargo, en Madrid, a los nuestros, puf, les machacamos. O sea, es a los que más exigimos. Y o sea, no ha sido un torero tampoco decir, es que la plaza de fulanito, oye, su plaza tal. Y se no, sabe, Morante, Sevilla, tal. Mm. Pero que en Juli no ha tenido esa plaza. Y sin embargo, sí que ha tenido la responsabilidad de tirar de los carteles de esas plazas.
Claro.
Sí. Yo creo que es un poco también el mérito que ha tenido Julián López el Juli en todos estos años de ser. ¿Creéis que puede ser una retirada temporal, que de aquí a unos años el Juli o...?
Bueno, el Juli es joven. Claro. Claro, es que hay que ver que es que...
Es que tomó la alternativa con 16
años. Claro, es que personalmente es muy joven.
16 y 25 es que no llega a los 40.
Yo creo que en algún momento necesitas un respiro. Es decir, yo creo que no es malo, más una persona como él, que lleva tantísimo tiempo, el parar, el reflexionar, el hacer otras cosas, el darse cuenta que lo echas de menos. Porque yo creo que en el día a día no son conscientes, y nos pasa a todos, de las cosas que hacemos. Solo cuando dejamos de hacerlas es cuando nos damos cuenta de lo que realmente nos pueden importar, ¿no? Uh-huh. Y calmar un poco esa cabeza y pensar y darle una vuelta, seguramente volverá, ¿eh? Yo creo que es que es muy difícil.
Yo
también
pienso que sí.
Salirse, claro, es que no tiene 60 años. Uh-huh. Entonces dices, bueno, pues es que te queda mucha vida por delante. Es verdad que Juli tampoco tiene ninguna necesidad, no necesita a los toros para comer. Pero es verdad que seguramente ese gusanillo lo tendrá, ¿no? Y bueno, lo he visto mil veces, pues con todas esas figuras que se han retirado y han vuelto. Al final acaban volviendo porque lo echas, bueno.
Además la forma de hacerlo, ¿no? También al hacerlo en mitad de una temporada y demás, yo creo que seguro que es un parón momentáneo de lo que dices tú, coger perspectiva.
Y porque no le van a faltar contratos dentro de dos años.
Claro.
Juli dice que vuelve y las plazas se pegan por llevarle. Es decir, que bueno, pues no vendrán ese problema de decir la gente te va a olvidar. No, Juli, no le vamos a olvidar.
Yo creo que más difícil de que olvidemos al Juli, sobre todo porque ha sido un seguro de vida. Es que para los empresarios ha sido un seguro de vida, tanto en taquillas cuando él arrastraba masas,
como en triunfos.
Bueno, Juli, es decir,
ahora estamos inmersos en la burbuja Rocarrey.
Tiene el ejemplo de Santander, es un ejemplo evidente. En Santander solo hay dos toreros que llenan plaza, que es el Julio y el Rocarrey. Nada más. Ni Morante, porque ni siquiera Morante llena la plaza. A la vista está que estaba cartelado en la primera, la de Galeche, y no estaba la plaza llena. Es decir, Morante es verdad que es un torero que trae mucha gente de fuera, pero no es una gente que te llene la plaza. En Santander se lo llena el Juli y Rocarrey. Y el Juli siempre que se cartela el Juli siempre lleva mucha gente. Y pasa en Santander como pasa en todas las plazas. Es un valor totalmente seguro y el empresario pues le ha hecho mucha falta. Y le ha venido muy bien el Juli durante todos estos años.
Mucho, mucho.
Además, también le cuesta mucho a muchos toreros abrir plaza, ¿no? Y en eso sí que Julián no, y eso también a los empresarios les ha facilitado la labor a la hora que siempre, ¿no? Es un torero que le ha importado menos a lo mejor que a otros el tirar del carro a la hora de, oye, ponme con otros dos toreros más jóvenes si quieres. De hecho, en muchos sitios lo ha hecho, en Madrid lo ha hecho, de confirmar alternativas jóvenes. Y eso también es un valor para ellos, para el empresario, también en taquilla y también en cuanto a sus triunfos, vaya.
Ha sido un torero muy honrado en todos los aspectos, sí. Tanto a nivel artístico como a nivel personal. Y bueno, yo creo que eso es agradecer.
Y
siempre he estado ahí y siempre ha dado la cara.
Y sobre todo que con la perspectiva del tiempo incluso iremos valorando todavía muchísimo más lo realizado por el Juli, la impronta que ha dejado el Juli también en la evolución que ha tenido el toreo en estas últimas décadas, en las que él ha estado mandando en esto, no solamente en la técnica del toreo, sino también en el devenir de muchas ganaderías, porque al final él ha sido el mandón, él ha sido el que muchas casas ganaderas que ahora mismo están en la cumbre, ha sido él el torero que por donde los ganaderos han intuido por dónde tenía que ir la bravura y la forma de embestidas que él ha propuesto, y creo que con el paso del tiempo
yo le recuerdo de hablar de en entrevistas después de alguna feria, de alguna corrida, comentar, oye, ¿y cómo has visto? Si nadie veía este toro, ¿cómo lo has visto? No, pues es que yo tenté a la madre, tenté a la... O sea, es que tenía en la mano y sabía que iba a tener ese mismo comportamiento el toro, porque lo que dices tú, por ejemplo, con García Grande, con Domingo Hernández, con Cubillo, hay cientos de ganaderías, decenas de ganaderías que él sabe el comportamiento de las reacciones, y eso es lo que dices tú, a la hora de parar ganaderos está muy bien porque le ha marcado la pauta de por dónde tirar.
Bueno, pues hay que hablar también del festejo del día de hoy, ya sexta, última corrida de toros de a pie antes de que llegue el cierre de Rejones, corrida de la quinta para Domingo López Chávez, que se despide de la afición santanderina, Paco Ureña y Emilio de Justo, un cartel yo creo que muy interesante, lo primero por la ganadería, ¿no? La quinta es la representante del encaste de Santa Coloma en esta feria y con el recuerdo de Hurón del año pasado, ¿no? Indultado aquí en esta plaza de toros.
Yo creo que es una ganadería que apetece ver mucho, que aunque este año en Madrid y Sevilla es cierto que no ha acabado, ya era muy esperada, pero aquí viene con toda la vitola de triunfadora del año pasado, de ese torurón que indultó Pereira, y apetece verla, a lo que hablamos de abrir encastes, de abrir ganaderías, y creo que además el cartel tiene el acierto de meter a Domingo López Chávez, que seguro que va a tener muchos paisanos de Salamanca que han querido verle, quieran verle en Santander, y dos toreros pues que están en todos los los circuitos de feria.
Vamos a preguntar a ganaderos si viene algún hermano de Hurón, por eso tenemos al otro lado del teléfono Álvaro Martínez Conradi. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la pregunta, ¿ahí viene algún animal familiar de Hurón que tanto se acuerda la gente de aquí en Santander un año más?
Los seis son hermanos.
¿Los seis? Entonces, la apuesta...
No, hombre, algún parentesco tiene en directo, no, pero... Bueno, muchas veces nos obsesionamos que los hermanos, pero al final la genética es la que es y... Bueno, venimos contentos con la corrida. Es una corrida muy del tipo de Santander y muy en el tipo de toro armónico que yo creo que siempre ha sido el toro de Santa Coloma de siempre. Y ahora lo que hace falta es que tengamos suerte y que invitan.
En Santander ya una plaza fija en estos últimos años de la quinta y además una de esas plazas tal y más para vosotros.
Sí, yo creo que históricamente ha sido una plaza donde ha gustado, bueno, pues nuestros principios fueron aquí. La primera corrida en nuestro debut como ganadero en Corrida Toro fue aquí en Santander, ya en el año 88, creo recordar. Y bueno, con alguna época donde, como sabéis, lidiamos solo novilladas, pues no vinimos, pero ya son varios años seguidos lidiando y con muy buen feeling, con la plaza y con la afición.
Además, creo que un cartel de tres toreros que capaces y bueno, y sobre todo que han sabido siempre torear cualquier tipo de animales, cualquier tipo de encastes, que esto también para vosotros es una garantía, ¿verdad?
Sí, son tres toreros que conocen la ganadería, que yo creo que, bueno, pues que vienen cómodos en el cartel y yo creo que eso es importante, ¿no? Que al final pues estén decididos y que conozcan, bueno, como se dice hoy día, ¿no? Los registros y el fondo de esta ganadería para poder meterse dentro de ellos, ¿no? Es un animal que a lo mejor no te lo da de principio, hay que buscarlo y que hay que sacarle lo que tiene dentro. Y yo creo que los tres pues están muy capacitados.
Oye, Álvaro, antes de despedirte, una pregunta que, bueno, he escuchado esos comentarios en estos últimos días por aquí, por Santander. ¿Influye mucho el cambio de clima, de altitud en los toros? Porque ha habido gente que está diciendo, bueno, pues que oye, las condiciones climáticas de donde crían los toros a después donde se lidian, en vuestro caso, ¿habéis notado algún tipo de comportamiento extraño alguna vez que habéis venido por aquí por Santander con los animales a lidiarse aquí a pie de playa prácticamente o no influye? ¿Vosotros no lo habéis intuido?
No creo, ¿no? No creo que sea un condicionante importante, ¿no? O sea, a mí me preocupa más que los toros estén cómodos en los corrales, o sea, que al final es en cuenta que es un animal que sale del campo donde vive continuamente salvaje y libertad y pasa a un corral. Entonces, para mí es importante que se le moleste lo menos posible, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues por la distribución que hay, pues solo pueden venir 2 días con antelación y a mí sí me gusta que vayan con más tiempo. Eso por un lado. Y después, bueno, ya sabemos que lo que tienen dentro, pues los toros que son excepcionales, en cualquiera de las circunstancias salen con lo que tienen dentro. pero después hay mucho toro intermedio, pues que depende de cómo le hagan las cosas y bueno, no sé, llevo observando estos días que llevamos aquí viendo la feria el tema de las pullas, ¿no? Que parece que es una excusa de los ganaderos, pero los toros tengo la sensación de que sangran mucho. Uh-huh. Y bueno, con un solo pullazo que sangren igual que en otras plazas cuando le dan dos, me parece un problema y a tener muy en cuenta, ¿no? Sabemos que Francia, por ejemplo, tiene otro tipo de puya donde los toros pueden ir dos y tres veces al caballo, sangran, pero se ve un espectáculo. Es que aquí vemos un solo pullazo y nada más rozarle ya están sangrando igual que con dos en la puya de Francia, ¿no?
Fíjate.
O sea, creo que no le damos importancia ni se habla, pero es un tema creo que muy serio y que deberíamos de tenerlo en cuenta. Por supuesto, creo que tiene que existir la seguridad para un picador, que para eso existen estas grandes cuadras de caballo que tenemos hoy en día, pero creo que lo de la puya no me vale el cuento de que no, es que antiguamente se le metía medio palo, los toros sangraban, no, no, o sea, o evolucionamos con la bravura del toro de hoy día, porque creo que se ha conseguido, la mayoría de los ganaderos han conseguido una bravura importante, pero el tema de que un toro se desangre es un problema.
Sí, sí. Buena reflexión. Y oye, sobre todo ahí están los estudios de y esas pullas de Manuel Sales, de nuestro buen amigo de Julio Fernández, intentando a ver si también el sector y las administraciones son sensibles en este aspecto, porque es verdad que muchas veces la bravura se va en un castigo que es demasiado excesivo para lo que tendría que ser. Álvaro Martínez Conradi, desearte toda la suerte del mundo para la corrida de esta tarde y que en vez de uno haya dos, tres toros extraordinarios esta tarde, que es lo que todos queremos, ¿vale?
Ojalá, ojalá. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Bueno, pues quedan nada, tres minutitos. Oye, yo tengo ganas de ver a Emilio de Justo, que parecía que estaba ahí la cosa después de Madrid y Sevilla, que no había terminado de rodar. Parece que el otro día en Mont de Marsan, y además con una corrida de la Quinta, hablan, ¿no? Las crónicas, como se suele decir, ¿no? Que cuajó una de las...
Cuentan.
Yo soy como el apóstol este que hasta que no metió los dedos no me lo creí. Yo quiero verlo in situ, de verdad. Pero bueno, creo que a mí me apetece ver a Emilio de Justo por eso, ¿no? Porque sí, creo que tiene que romper ya sí o sí.
Además que es también ese tipo de encaste lo entiende bien, lo que decías tú, es un especialista en ello y vamos a ver cómo ha evolucionado después de ese paso por San Isidro, que al final yo pienso que la puerta grande del primer día, esa discusión de sí, de no, no le hizo bien para las otras tres posteriores, y vamos a ver cómo, si se ha rehecho como parece con esa tarde en Mont de Marsan, que la verdad que dicen que es una de las faenas de su carrera. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver esa evolución y a ver qué tal también Paco y qué tal Domingo.
Y bonito, ¿no? Lo de Domingo despedirse hoy aquí en Santander.
Sí, hombre, muy bonito. Y además creo que es un cartel muy interesante para una corrida de la Quinta. Tengo muchas ganas de ver a Emilio, pero Paco Ureña es un torero que es muy eficaz con esta ganadería también, y en Santander siempre ha hecho cosas bastante interesantes.
Y además que Paco Ureña parece que siempre tiene que estar reivindicándose, sí, de lo que, sí, siempre, tiene que ser muy cansino esto de hay ciertos toreros, ¿no? Urdiales, Ureña, que parece que
a ver la pena, porque se merecen otras cosas, sí, pero para mí verle es un placer verle, además con la corrida de la Quinta.
Sí, entonces, pero digo, bueno, que parece que el sistema, ¿no? Parece como sí, que a ver si tropieza,
injusto,
que no le cargamos, tal, no sé qué, que si no el año que viene, a ver si, creo que eso es un poco injusto y sobre todo por lo que ha demostrado Paco Ureña, ¿no? En su trayectoria, un torero muy, muy honesto. Pues nada, que tenga mucha suerte tanto Domingo López Chávez como Paco Ureña y Emilio de Justo, y que ojalá la corrida de la Quinta en vista. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, la verdad que ha sido un placer echar este ratito de toros con tan buenos aficionados y tan buenos amigos. Tomás Amparán, a seguir ahí en esa asociación taurina de Cantabria.
Ahí seguimos.
Siguiendo luchando.
Poco a poco. 10 años, ¿eh? Acabamos de cumplir 10 años.
Oh, pues enhorabuena.
Y desde aquí el momento en el que nos juntamos cuatro amigos y ya somos casi 600 socios en la peña.
Fíjate,
así pues, que bueno, poco a poco, el trabajo diario, pues ahí queda.
Sabéis que aquí el apoyo, lo que os podamos
lo
prestar
sabemos,
en la
esto.
Cadena COPE, nos tenéis para lo que necesitéis.
Muchas
así
gracias.
Que a seguir en esa lucha. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Eymael, también a ti, desearte buena estancia aquí en tu tierra, porque tú aquí estás en tu tierra, y que nos seguimos viendo por esta plaza de Dios. ¿Cuándo vuelves para Madrid?
Pues
qué cabrón soy, diciéndote ya cuándo vuelves para Madrid.
Volveremos un poquito antes, a mitad de agosto, tengo intención de volver, ver la Feria de la Paloma y luego, echaremos la temporada por ahí a ver pues qué va saliendo.
El día de la paloma nos vemos por las ventas, ¿te parece?
Muy bien.
Pues muchas gracias. Y a todos vosotros, ya sabéis, mañana de nuevo hablando de toros aquí en el 105.6 de la FM, en el albero de COPE Cantabria. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Regional. Muy buenas tardes, gracias.
La cobertura de mi móvil tiene el beso inquieto que te di borracho.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estimado Juan, si tú, el que se ha recorrido todos los pasillos del supermercado pensando cómo puede ahorrar más, Juan, tranquilo, deja de pensar, porque en BM Supermercados todas las semanas tenemos una selección de productos frescos con un 50% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Con nuestros amigos de BM vamos a actualizar cómo están las carreteras de nuestra región. Lo hacemos con la compañera de la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Hola, Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento en la A67, ya en el barrio de Tanos, en sentido norte, pero también van a encontrar por obras de mejora tráfico lento en la zona de Polanco, en esta misma A67, en sentido Santander. En el resto de vías ya hay tráfico en aumento, pero de momento sin incidencias.
Perfecto, Patricia, muchísimas gracias por esa última hora de lo que sucede en las carreteras de Cantabria. En cuanto al tiempo, ya sabes, 18-19 grados de momento en Santander, podremos alcanzar 24 grados de máxima en la capital, aunque temperaturas más altas tendremos en Reynosa 27 grados e incluso 28 en Potes, el resto de la región entre 23 y 25 grados. Aunque ya has visto, no se descartan brumas o nieblas matinales y nocturnas en el tercio sur. Ha habido intervalos de nubes bajas tendiendo a nuboso al final del día y nubosidad de evolución en el interior montañoso con chubascos y tormentas por la tarde. En cuanto a la jornada festiva de mañana viernes, día 28 de julio, día de las instituciones, bueno, pues cielos nubosos tendiendo a intervalos de nubes bajas. Durante la tarde, nubosidad de evolución en el interior sin descartar algún chubasco disperso en el sur. Brumas y bancos de nieblas matinales también en el sur. En cuanto a las temperaturas, en ligero ascenso en general, más acusado en áreas próximas a la costa. El viento será flojo variable con predominio de las brisas. Y como te digo, mañana mínimas de 12 en Reynosa, el resto de la región entre 16 y 18 grados, y en cuanto a las máximas, prácticamente todos 25, 26 grados, salvo los 27 de San Vicente de la Barquera y los 28 de Potes y Torrelavega. Buena música que estás escuchando en COPE Cantabria, también lo puedes escuchar a bordo de tu Peugeot 3008, que es el concesionario Peugeot oficial en Cantabria, que puedes encontrar en la región, tanto en Santander, en la avenida de Parayas, Autopalas Santander, o en Autopalas Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109 en Sierra Pando. Ya sabes que si te decides por un Peugeot 3008, te decides por la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzado y la confianza de saber que estás detrás del volante de un vehículo de altísima calidad y durabilidad. Con ellos, con los amigos de Peugeot y Autopalas, nos vamos de ruta gastronómica.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Bueno, si estás en Santander, te voy a dar algunas alternativas para que disfrutes, sobre todo si eres turista y estás de veraneo y no sabes muy bien por dónde decidirte. Mira, en Santander, todos los restaurantes del grupo Casa José del barrio pesquero, La Nueva Gaviota, La Chulilla, el Casa José y la Gruta de José, espectaculares los cuatro, te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, con pescados y mariscos con sabor a Santander. Y si pides un arrocito, también te lo preparan, que está a las mil maravillas. Bueno, otro imprescindible para este verano en la capital es el Hipódromo de Suso. Está en la Avenida del Faro, con una confortable terraza, amplísimos comedores y una gran oferta gastronómica, con menús, picoteo y su incomparable menú carta barra libre. Pagas una cantidad y comes todo lo que quieras. Y este verano, tu nuevo destino gastronómico se llama Marisquería Las Teresitas. Está en Maliaño, concretamente en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, bajo la dirección del grupo Casa José. Es un restaurante que apuesta por las carnes y pescados a la parrilla en una espléndida terraza. Subo escalón, escalón, quiero Nos vamos hasta esa curvita de Pedreña, al asador El Tronqui, más de 30 años de experiencia para ofrecerte con maestría sus famosas sardinas a la brasa que están exquisitas o el rey de la mesa, el besugo a la parrilla. En Renedo está la Cocinuca del Bourbon. Te ofrece de miércoles a domingo ricas sugerencias de temporada, carnes, pescados y mariscos con el impecable servicio de Juan y su equipo. En la población de Yuso, el chef Delio Larrañaga, del restaurante Asador Puerto de la Población, te ofrece lo mejor de la cocina cántabra, lo mejor de la cocina vasca, con grandes propuestas gastronómicas como, por ejemplo, su menú fin de semana o el gran menú sidrería. En Torrelavega, atención amantes de la carne, la sidrería Cachopo te espera en el centro de Torrelavega con más de 20 variedades de cachopo a elegir. Además, puedes degustar un completo tablón degustación de cachopos para un mínimo de dos personas y tienes que reservar en este teléfono 942 88 17 08. Y cerramos nuestra ruta gastronómica de esta jornada de jueves, víspera de festivo en Cantabria, en Bezana. Originales desayunos, picoteo, menú diario, ricos cócteles con dos buenas terrazas a elegir. Todo esto es lo que te propone el restaurante terraza La Isla Food and Drinks. Exactamente, están junto a la rotonda de entrada a Bezana. Un pequeño alto, 1:56 y rematamos.
Vive la Feria de Santiago con Carnicería Manuel Alonso en General Dávila, junto a Los Osos, con los mejores elaborados caseros, restaurantes Sols y Mancas, pinchos de feria y una gran terraza en la Alameda de Oviedo, pescados costas, los frutos del mar en la Plaza La Esperanza y quesería Ayes, los mejores quesucos de Liébana en quesopicón.es.
¿Necesitas cambios en casa? Esta semana en las rebajas de Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% en todos los muebles. 50% del 50% en todo. ¡En todo! Y financiación gratis, hasta 12 meses sin intereses. Rebajas Muebles en Rey, el mejor momento para cambiar. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Super liquidación total y urgente por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
En verano estamos deseando salir a la mar y disfrutar del sol. Ha llegado el momento de preparar tu barco. En Pinturas Tenisol tienen la mejor patente al mejor precio del mercado, además de todo el material para facilitarte el trabajo. Visita sus tiendas en Reynosa, Laredo, Los Tánagos, Torrelavega en Avenida Bilbao 38 y Santander en La Albericia. Pinturas Tenisol te ayuda a poner tu barco a punto.
El jueves 27 de julio, David Bisbal y Julia Medina en concierto en Magdalena en Vivo Santander con Me Siento Vivo Tour. Un repaso a sus mejores canciones. Celebra con David Bisbal sus 20 años de carrera en una noche muy especial. Entradas en El Corte Inglés y en magdalenaenvivo.com. Patrocinan Pinturas Ferroluz y Café Dromedario. David Bisbal el 27 de julio en Cantabria Infinita. Más por descubrir.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Vive la Feria de Santiago con Carnicería Manuel Alonso en General Dávila, junto a Los Osos, con los mejores elaborados caseros, restaurantes Sols y Mancas, pinchos de feria y una gran terraza en la Alameda de Oviedo, pescados costas, los frutos del mar en la Plaza La Esperanza y quesería Ayes, los mejores quesucos de Liébana en quesopicón.es.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¡Qué nervios! Solo queda un día para poder disfrutar en Liencres de la Feria Internacional de la Sidra, en Piélagos. Abre a mañana a las 12 del mediodía hasta las 2 y media, y después por la tarde, desde las 7, hasta agotar existencias. Degustación de sidras de todo el mundo, también de muchas partes de España, con la compra de tu vaso. También tienes puestos de comida, gaiteros, una auténtica fiesta para mañana a partir del mediodía en Liencres, Feria Internacional de la Sidra. Y lo mejor después de un día tan ajetreado será poder descansar en los colchones de Sentix, la nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama en Bezana. Aprovechate de los descuentos de hasta un 30% porque están en rebajas.
Sembramos sobre el barro y del oso.
Continuamos, actualizamos información en Mediodía COPE. Vuelve también a COPE Cantabria la información local y regional a partir de las 2:20.